mantener la amistad con aquellos que conocieron y de los cuales se salieron. Esta noche yo quiero desarrollar algo. Yo le he titulado a este estudio, Toleremos las prácticas de los liberales. Por favor, quiero que ustedes me permitan esta ironía. Debemos de tolerar a nuestros hermanos liberales, porque pues ellos son nuestros hermanos en Cristo, y debemos de pasar por alto el hecho de que ellos tengan la comida en la propiedad de la iglesia. Debemos de pasar por alto que usen la ofrenda para sostener instituciones, y debemos de pasar por alto el hecho de que ellos tengan como un acto de la iglesia las megaconferencias que hacen una o dos veces al año, y cuando usted no participa de esto es conocido como anti. Yo voy a dar algunas razones por las cuales debemos de tolerar a nuestros hermanos liberales. Y la razón número uno es acerca del amor. El amor es una buena razón, y es la razón más fuerte que nosotros tenemos para tolerar a los hermanos liberales. Debemos de amarles. Y por eso es mejor participar con ellos, de esa manera se practica el amor en la mayoría de las situaciones. Usted ha visto el amor cómo se practica en el mundo, y de esa manera se practica, hay que tolerar todo. Es como el ejemplo de la madre, aquella madre que ve a su hijo que está cometiendo delincuencia, pero la delincuencia no es tan grave y por lo tanto la madre no le llama la atención ni lo corrige porque le ama. Es como aquel amigo al que estimamos, aquel amigo al que amamos, y que teniendo él su esposa, sus hijos, su propio hogar, no es responsable con su hogar, no es responsable con sus hijos, aún es infiel para con su esposa. Pero nosotros no debemos de decirle nada porque le amamos. Le amamos. ¿O qué me dice usted de aquellos religiosos que llegan a nuestra casa y nos tocan la puerta? Llámese testigos de Jehová o llámese católicos, que van y nos dicen su falsa doctrina y nos enseñan lo que ellos creen y quieren que nosotros estemos con ellos participando de aquello. No hay que decirles que están equivocados, porque se pueden ofender. Y nosotros les amamos. Nosotros amamos a nuestros amigos, nosotros amamos a todos los religiosos, nosotros no queremos que ellos se ofendan con nosotros. Es triste ver que no se comprenda esta razón. La razón número dos, amados hermanos, es la comunión. La comunión es una buena razón por la que debemos de tolerar la práctica de los liberales. Ellos son tan amables, ellos nos invitan a tener comunión, ellos nos demuestran su amor dejándonos participar de su pan y sal, y nos permiten participar de su compañía, aunque sepan que nosotros no creemos como ellos. Muchas veces nos invitan a su comunión social. Se ve aquello tan espiritual, hermanos. Todos juntos. Pero no hay que abrir la Biblia para tratar el asunto que nos divide, porque eso le puede ofender a ellos. Y nosotros no queremos ofenderlos, sino que queremos tener comunión con ellos. La unidad, hermanos. Otra razón fuerte, y esta, aunque no es la más fuerte, pero sí es la más usual. La unidad. Hay que buscar la unidad. Es la más bonita de todas las razones, aunque no es la más fuerte. La unidad. Hasta decirlo se oye como un canto. La unidad. Hay que ser unidos. ¿Por qué no unirnos a pesar de las diferencias? ¿Por qué no debemos de pensar mejor de nuestros hermanos liberales y estimarlos como mejores que nosotros? Sí, claro. Nosotros nos desunimos cuando decimos que ellos creen diferente a nosotros. Nosotros nos desunimos cuando argumentamos que ellos están mal en algunas cosas. Nosotros nos desunimos y pareciera que somos muy presuntuosos porque nosotros estamos bien y ellos están mal. Y pareciera que tenemos un alto concepto de nosotros mismos, más del que debiéramos. Cuando hay que buscar la unidad, para encontrarla tenemos que aceptar y ser flexibles con lo que ellos creen. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser flexibles? Hay que estimarlos mejor que nosotros. Hay que verlos más grandes que nosotros. Busquemos esa unidad. Imagine el impacto que tuviéramos si liberales y antis unidos por el amor, por la comunión, por la unidad, levantando esa bandera de tres colores de la iglesia de Cristo y decir: esta es la iglesia gloriosa del Señor. Esa es la ironía, hermanos. ¿Usted ha oído de la ironía? Es decir, algo contrario a lo que queremos. La ironía es una figura que se usa en la Sagrada Biblia para sacudir, hermanos, a las personas que están haciendo lo malo. La ironía se usa mucho en las Sagradas Escrituras para hacer entender a aquellos que no quieren entender. Personas que son presumidas y uno les dice: sí, tú eres muy sabio. Oh, sí, oh, se la creen que son muy sabios. Pero es una ironía, porque no se le está diciendo verdaderamente como si fuera verdad, sino se le está diciendo con ironía, con burla, buscando sacudir. Cuando una persona está errada, le decimos: no, pues estás bien, con ironía, buscando que medite. Ah, estaré bien realmente. Pero, hermanos, continuando con esto, dejando la ironía a un lado, pero continuando con este tema de los hermanos liberales, pudiéramos tocar un tema que es de suma importancia para aprender cómo es que debemos de comportarnos ante esta división: el respeto a Dios. ¿Quiénes respetan a Dios? ¿Los liberales o los mal llamados antis? ¿Quiénes respetan a Dios? ¿Quiénes son los que realmente luchan por apegarse a las Sagradas Escrituras? ¿Quiénes son los que realmente buscan el significado de las palabras en las Sagradas Escrituras para darles un significado correcto y no darles una aplicación errada? Hablando del amor, precisamente, tenemos que reconocer que Dios es el dador del amor. Dios es el inventor del amor. Y Dios es el que nos puede enseñar acerca del amor que Él quiere que nosotros practiquemos para con Él. Y Él puede enseñarnos acerca del amor que Él quiere que nosotros practiquemos para con nuestros hermanos, para con nuestros amigos, para con los religiosos, para con todo el mundo. El amor es una de las situaciones más adulteradas como temas de las Sagradas Escrituras. El amor fue practicado por Jesús. El amor fue practicado por el Señor Jesucristo en toda su vida. Él, como su Padre, amó al mundo y realmente lo ama todavía. Todavía lo ama. Dice la Escritura en Juan 3:16, por favor, abra su Biblia. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando hablamos de personas que se dedican al estudio de las palabras bíblicas, como el léxico Vine o este hombre de apellido Vine, tenemos que ver cómo este hombre habla del amor. Vine dice que el amor es derivado de ágape, agapao. El amor cristiano tiene a Dios como su principal objeto. El amor se expresa ante todo con una implícita obediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el amor. Hay muchos versículos. Si quiere, anótelos, por favor, porque voy rápido. Juan 14:15. También Juan 14:21-23. Juan 15:10. Primera de Juan 2:5. Primera de Juan 5:3. Y segunda de Juan 6. La propia voluntad, hermanos, de una persona es complacer sus propios deseos y es negarse al amor correcto, al amor cristiano. El amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o se ejercite hacia Dios, en general, debe de ser un impulso que no provenga de los sentimientos. Sigue diciendo, bye. La mayoría de las personas creen que el amor tiene que ver con las emociones humanas. ¿Sí? Pero no es así, hermanos. El verdadero amor no tiene que ver con las emociones humanas, sino que tiene que ver con el apego hacia las cosas que Dios quiere. Y tiene que ver con el deseo de lo mejor para su semejante, sea su hermano, su amigo, su familiar. Quiero compartir con ustedes al menos tres anécdotas, y las voy a decir rápidas porque usted las va a comprender cuando dé la explicación de ellas. Tres anécdotas de amor. Y la primera de ellas es un hombre pobre que en cierto día atendió con amor a otro que quería andar con él para vivir en su casa. El primero le dijo al segundo que debía de hacer algunas cosas para lograr su objetivo, que era vivir con él. El segundo asintió y dijo, ya hice todo al pie de la letra, ¿ahora podré vivir en tu casa? El primero le dijo, es cierto, todo lo has hecho bien, pero quiero algo más. Deja todo lo que tienes ahora y podrás vivir conmigo. El segundo no aceptó esta condición porque se le hacía mejor lo que él tenía que lo que aquel hombre le ofrecía, su casa. Una cosa le faltaba para lograr su propósito, pero no le dio más importancia que lo que creía que él era lo mejor, lo que él tenía. Si nosotros nos ponemos en el papel de la mayoría de la gente, hermanos, pudiéramos juzgar que el primer hombre, pobre, era muy exigente. Falto de consideración y falto de amor. ¿Qué haríamos nosotros en situaciones iguales? ¿Aceptaríamos o rechazaríamos a quien no quiera hacer una cosa más por estar con nosotros? La otra anécdota es en cuanto a un amigo, así le llamé a esta anécdota. Este amigo le gustaba rodearse de mucha gente. Tenía muchos amigos y amigas. Y estos en su mayoría eran tenidos como malos y como indeseables. La mayoría de los que le rodeaban. Les gustaba reunirse en lugares públicos o les gustaba reunirse en el campo para compartir palabras. Este amigo pasaba demasiado tiempo con aquellos, indudablemente que había un desgaste físico, fuerte, casi no dormía, casi no comía, y pareciera como si estuviera enviciado en estar, hable con los que se juntaban con él. Su familia lo extrañaba, y no podían aceptar que estuviera desgastando su vida de esa forma. Así que, viniendo a donde él estaba, rodeado de sus amigos y amigas, le enviaron un mensaje. Y el mensaje decía, queremos verte, por lo tanto ven. Él no aceptó ir y al contrario, declaró públicamente que le importaba más aquellos que estaban con él que los que no, aunque fuese su familia. ¿Qué pensaríamos de este amigo que hace menos a su familia y se junta con malos e indeseables? Pensaríamos que es mal hijo, pensaríamos que es mal hermano, pensaríamos que es hasta un mal amigo, porque no hace la cosa como la mayoría y parece actuar sin inteligencia. La tercera anécdota, hermanos, se llama, o le llamé, el hermano enojón. Un hermano que se disgustaba porque tenían errores los demás, y aquellos que él miraba como inestables, no los podía tolerar. Y un día vio a su hermano actuando hipócritamente, porque su hermano, debiendo juntarse con dos grupos, que no se caían bien, por cierto, se juntaba con uno cuando el otro no le veía, y se juntaba con el otro cuando el uno no le veía, y compañeros de él hacían exactamente lo mismo. Al parecer, lo único que trataban era de evitar disgusto entre ambos grupos, y por eso se hacían pasar por amigos de uno mientras el otro no estaba, y viceversa. El hermano que se enojaba reprendió con dureza a su hermano porque no le gustó lo que estaba haciendo y se le hacía que era condenable. ¿Acaso no es esta la conducta de los que no toleran los errores de los liberales? Parece que no aman a sus hermanos. Voy a explicar, hermanos, las tres anécdotas que acabo de mencionar. Una cosa más, es la primera. El nombre de quien atendió al que quería vivir en su casa se llama Jesús. El que quería vivir con él era el joven rico, según Marcos capítulo 10, del 17 al 23, usted puede encontrar ahí la historia. Habla la Biblia, por favor. En ese encuentro, hermanos, de Jesús y el joven rico, dice la Escritura que Jesús le amó. Jesús amó a ese joven. Y por ese amor le dijo lo que tenía que corregir. Si el joven se hubiera corregido, iría al cielo y viviría en la casa de Dios por siempre. El joven pensaba que todo lo necesario para ir al cielo ya lo había hecho. El joven pensaba que no necesitaba de nada más. Realmente nosotros vemos que este joven estaba perdido y no entraría al reino de Dios. La pregunta es, ¿no es la misma situación de los hermanos liberales? Los hermanos liberales, hermanos, creen que están bien con Dios porque adoran a Dios ofreciendo 5 actos de adoración. Hablan de la palabra de Dios y predican el Evangelio diciéndole a la gente que necesita 5 pasos para salvación: oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Ellos creen que están bien, porque a esto le han añadido el hecho de usar la ofrenda para sostener instituciones humanas. Con la ofrenda ellos han hecho orfelinatos, han hecho asilo de ancianos, han hecho colegios bíblicos. No porque sean bíblicos, sino porque estudian la Biblia. Con la ofrenda han ayudado a las personas que no son convertidas. Pero ellos creen que están bien. Ellos creen que están bien. En la iglesia, hermanos, anuncian y promueven desde el púlpito el comer en el edificio. Platicando con el hermano Rangel, el punto de la comida en el edificio, concluíamos y estábamos de acuerdo en el hecho de que el pecado no es comer en el edificio, hermanos. El pecado es que se tenga el acto de la comida como un acto de la iglesia. como un acto de la iglesia, como que ese es un acto que la iglesia debe de hacer como parte de la salvación. Ese es el punto, ese es el pecado. Y ellos creen que por eso se van a salvar, porque comen todos juntos en el edificio. Y hay muchas cosas más, hermanos. Hacen tanto honor y tanta promoción a sus mega conferencias, que una manera de identificar si usted es de ellos o es anti, le preguntan si usted fue a tal conferencia en tal mes, en tal parte. Y si usted dice, no, eres anti. ¿Se fijan? Así que nuestros hermanos piensan que están bien. Miles de personas se juntan en esas megaconferencias. El propósito de esas megaconferencias es llegarse a parecer lo más posible a las denominaciones, a las organizaciones religiosas poderosas económicamente. Llegarse a parecer a ellos. ¿Es bíblico lo que han agregado? No, señor. ¿Deben de dejarlo o deben de continuar con ello? Si quieren salvarse, tienen que hacer lo que el joven rico debía de hacer. Dejar eso que le estorba para entrar en la casa de Dios. La explicación del amigo, este amigo se hacía acompañar mayormente de malos e indeseables. Y también es Jesús. Es Jesús el Señor. Él anduvo enseñando su palabra y los que querían aprender más y seguirle tenían la alegría de escuchar las grandes enseñanzas de Jesús. Su madre y sus hermanos no estaban con él. Su madre y sus hermanos no eran de aquel grupo. Ellos creían que Jesús estaba loco al hacer el trabajo que debía de hacer. El Señor Jesús amaba a su familia. El Señor Jesús amaba a su familia. Y ese amor lo llevó a despreciarlos públicamente. Dice la Escritura que vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera. Tu madre y tus hermanos te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. Jesús amaba a su madre y a sus hermanos. Jesús quería lo mejor para ellos. Conteste por favor, ¿sí o no? La respuesta es sí. Y entonces, ¿lo que hizo el Señor les iba a ayudar o les iba a perjudicar? Les iba a ayudar. Creo que gracias a la actitud de Jesucristo nuestro Señor, ellos son contados entre los fieles posteriormente. Les iba a ayudar. Es triste que no aprendamos, hermanos, que Dios al que ama corrige. Disciplina a todo aquel que tiene por hijo. Y cuando nosotros vemos que una persona está en el infierno, cuando una persona está perdiéndose, nosotros queremos rescatarla de ahí. Cuando vemos que un hermano no anda honestamente como debiera de ser el hijo de Dios. Cuando vemos que un hermano solapa el pecado y aún lo practica. Hay que decírselo. Nosotros amamos a la gente, amamos a los hermanos, debemos de hacer como Jesús hizo. No les amamos, hagamos como hemos aprendido del mundo, y aún del mundo religioso, que enseñan que no se lastime a nadie, que no se le hieran sus sentimientos. Pero está en pecado, no importa, hombre. Déjalo. La explicación del hermano enojón, el que se disgustó por la forma hipócrita de su hermano, es el apóstol Pablo. El que andaba actuando con doble ánimo es el apóstol Pedro. ¿Por qué Pablo lo reprendió? Y lo reprendió duramente porque su actitud era de condenar. Escuche lo siguiente, según lo que dice la escritura en Gálatas 2, del 11 al 14. Gálatas 2, del 11 al 14. Dice ahí la Sagrada Escritura: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Era hipócrita. La hipocresía es pecado. La hipocresía no va a llegar al cielo. ¿Y qué vamos a hacer con alguien que es hipócrita? ¿Le vamos a decir o le vamos a tener miedo? Hablando de la comunión también, hermanos, que era lo que expresábamos al principio, que debemos de tener para con nuestros hermanos. Hablando de la comunión, hermanos, es un término en griego que es koinonía. Tener en común. Compañerismo. Comunión denota la parte que uno tiene en cualquier cosa. Participación. Un compañerismo reconocido y gozado según Vine. Como una unión, se usa de las experiencias e intereses comunes de los cristianos. Usted puede recordar el versículo de Hechos 2:42 que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Así de que compañerismo, reconociendo la gracia que me había sido dada, dice el apóstol Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Gálatas 2:9. Koinonía también es participación, una participación en todas las cosas escritas por Dios, en el conocimiento del Hijo de Dios. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 9 y 10. Que habla de que estén de acuerdo. El tener las cosas en común, hermanos, es logrado por el respeto a Dios en la observación de su bendita palabra. Si no se observa su palabra de otra forma, no se hace lo que Dios está diciendo y se cambia lo que Dios está diciendo. Y no hay una común unión entre hermanos, sino que se provoca una división entre hermanos. El tener las cosas en común es logrado por el respeto a Dios. El tener las cosas en común es logrado en la observación de su palabra. De otra forma, no hay comunión entre hermanos. Tenemos que comprender que la comunión entre hermanos, no solamente en una cosa o dos, sino que es en todas las cosas que competen a las Sagradas Escrituras. Así de que la comunión es en la predicación del Evangelio, la comunión es en la oración, la comunión es en la observación de la cena, la comunión es en el uso de la ofrenda, la comunión es en cómo debe de usarse el término iglesia, la comunión es cómo debe de usarse el término grupo. La comunión, hermanos, tiene que unirnos por la palabra de Dios. Tenemos que tener las cosas en común por la palabra de Dios. La falta de comunión realmente la causa muchas de las prácticas que hacen nuestros hermanos liberales. Hay una gran división y la hubo a principios del siglo pasado y la sigue habiendo porque los hermanos liberales siguen deslizándose. De tal manera que llega un momento en que ya no se identifican ni siquiera con el Evangelio puro de Cristo, sino que se identifica con un Evangelio torcido. Estamos hablando, hermanos, de que la falta de comunión es por el mal uso de la ofrenda, la falta de comunión es por tener un anciano sobre varias iglesias, la falta de comunión es por el hecho de que se usa el edificio y se usa como una práctica de la iglesia el comer en el edificio y tantas cosas. Tantas cosas que hay. La búsqueda de la comunión debe de ser nuestro objetivo. El Señor buscó la comunión. La comunión es encontrada al observar la palabra de Dios. De otra manera, es desechada la comunión. Allá en Juan capítulo 3, abra su Biblia por favor, Juan 3 del 18 al 20 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice ahí. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso persiguieron a los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, a Moisés, a los profetas. Por eso persiguieron a Juan el Bautista hasta llegar a matarlo. Por eso persiguieron a Jesucristo. Por eso persiguieron a los apóstoles y por eso siguen persiguiendo a los fieles del Señor. Porque no quieren que sus malas obras sean reprendidas. La unidad. El otro punto que tocaba al principio. Jesús nuestro Señor oró por la unidad. Jesús nuestro Señor oró por la unidad según Juan capítulo 17 versículos del 6 al 8. Juan 17, del 17 al 21, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en vosotros, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad, hermanos, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, dice Jesús. Que también ellos sean uno en nosotros. Que el mundo pueda ver esa unidad y crea que tú me enviaste. La unidad no es posible si se falta la palabra de Dios. El apóstol Pablo hace una rogativa en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Le ruega a sus hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que haya entre ellos el mismo parecer, y que no haya divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero el apóstol Pablo también entiende que hay que seguir una regla. Primero a los Corintios 4:6 dice, esto lo hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito. No pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan contra el otro. Esa es la regla. El punto es, si hay una unidad en esta iglesia y a un hermano se le ocurre que hay que usar la ofrenda para sostener una escuela, ¿ok? Allá afuera una escuela. Hermano, tiene una mentalidad de decir, es que eso es bueno, imagínense todo el beneficio que va a traer a la sociedad, imagínense cuánta gente va a venir a la iglesia atraído por eso. El punto es, ¿y los que no están de acuerdo? ¿Están mal? ¿Quién está causando la división? ¿Quién está causando la división? ¿El que sale con esta idea innovadora? ¿O el que trata de apegarse a lo que está escrito? El respeto a Dios, hermanos, debe tener su origen en su palabra. Diapositiva número 10. De otra forma podemos engañarnos de estar respetando a Dios siguiendo añadiduras humanas. El uso de la ofrenda para sostener instituciones humanas no son observadas en la Biblia. El tener un acto de la iglesia como el comer en el edificio, el buscar la fama mundial como los sectarios con las mega conferencias, etcétera, etcétera, no las mandó Dios. No las mandó Dios. No fue practicado por Jesús, ni fue practicado por los hermanos del primer siglo. ¿Se le olvidó a Dios hablar de ello? ¿Se le olvidó a los hermanos practicar eso? No, Señor. No tiene ningún valor para la salvación. Son invenciones humanas, añadiduras de hombres que creen ser más inteligentes que Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice que no nos dejemos engañar. En Colosenses 2, versículo 23 dice que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, pero no tienen ningún valor en contra del pecado. Muchas veces hace falta considerar el amor como lo enseña la Sagrada Escritura, la comunión como la enseña la Sagrada Escritura, la unidad como lo enseña Dios, para que nosotros no caigamos en el error de cambiar el significado de cualquiera de estas prácticas. Debemos recordar casos como Nadab y Abiú en Levítico, que fueron inmediatamente incinerados por Dios. ¿Por qué? ¿Nada más porque cambiaron el fuego? ¿Sí? ¿Nada más por eso? Acordémonos de Ananías y Zafira, cuyo pecado fue el engaño y la vanagloria. Engañaron haciendo creer que iban a entregar todo y a la vez querían recibir honores por ser hermanos tan espléndidos. La mentira y el engaño, hermanos, es la base principal de todo pecado. Y hermanos que están habituados a mentir y a engañar, hermanos, pobrecitos, tienen muchos pecados. Tienen que dejarlos a un lado. Y una de las grandes mentiras de nuestros hermanos liberales es hacer creer a la gente que lo que ellos practican lo mandó Dios, cuando no lo mandó Dios. ¿Quiénes respetan, la última diapositiva, la 11, quiénes respetan a Dios? ¿Los que añadiendo a su palabra usan métodos no mandados por Dios para crecer? ¿O los que aferrándose a las Sagradas Escrituras se oponen al uso equivocado de la ofrenda? ¿Reprueban el acto de comer en el edificio de la iglesia como un acto de la misma? ¿Y rehúsan que la ofrenda sea usada para hacer instituciones humanas o para ayudar a inconversos? Y muchas otras cosas más. A estos, de una manera cruel, se les llama antis, Y es cruel, y es malo esto, porque lo hacen con el propósito de quemar a la persona. Pero déjeme decirle que el término anti no está completo. Anti va acompañada de otra palabra para que sea un adjetivo calificativo. Y creo que no sería vergonzoso para nosotros si dijeran anti mal uso de la ofrenda, anti sostenimiento a instituciones humanas con la ofrenda, anti un anciano sobre varias iglesias, anti muchas cosas más. No sería incorrecto, hermanos, pero no lo dicen. Solamente dicen anti, como si fuera un antiterrestre o un antibiblia, cuando no es así. Yo les agradezco su atención en esta noche, y a través de este estudio usted puede ver la consideración que debe tener la Iglesia del Señor por apegarse a la verdad. Y en cuanto a las prácticas de nuestros hermanos liberales, en cuanto nos tengamos al alcance, tenemos que platicar con ellos sobre de eso. Y si se ofenden o ya no quieren hablar más del tema, pues ¿qué podemos hacer? Nosotros deseamos la salvación de ellos, y no deseamos que sean meramente nuestros amigos. Deseamos que se salven. Y así con cada una de las personas que hace una práctica incorrecta, lo que deseamos es que se salve. Pero tristemente, en la mayoría de los casos es despreciado esto.